Librería San Jorge. Artículos religiosos.
Orfebrería.
Ornamentos litúrgicos.
Imágenes.
Pósters.
Estampas.
Rosarios.
Iconos.
Incienso.
Carbón.
Velas.
Nacimientos.
Novenas y música sacra.
Librería San Jorge. Estamos a su servicio en calle General Marvá 4.
Calle Aureliano Ibarra 9, junto Casa Sacerdotal, Alicante.
Y en calle Solar 5, Elche, junto Parroquia El Salvador.
Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Si te incorporas ahora mismo, ahora comenzamos como cada viernes a la 1:30 con la actualidad de nuestra diócesis de Orihuela de Alicante. Un saludo de quien les habla, de María José García. Hoy tenemos muchas cosas que contarte porque es rica esta semana nuestra actualidad de nuestra diócesis, pero vamos a centrarnos sobre todo en una. Y es que el 60% de los inmigrantes a Alicante llega en avión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos que tener atención a los riesgos de crear alarma en la sociedad sobre una avalancha de inmigrantes procedentes del sur. Es lo que nos cuentan desde ASTI, desde el Secretariado de Migración de la Diócesis de Orihuela, Alicante, y queremos hablar con ellos. Será en la segunda parte de nuestro programa de hoy. Pero también queremos contarte más cosas, y es que la Fundación FOESA ayer presentó aquí en Alicante el informe que ya presentó en Valencia y que te contamos aquí con el director de Cáritas, Jaime Pérez. Pero queremos recordarte que es la radiografía del estado actual de la sociedad en nuestra zona en términos de exclusión y desarrollo social, fruto de un trabajo de investigación sociológica en el que han participado un equipo de más de 90 expertos. De él se desprenden datos reveladores, como que en la comunidad valenciana es una comunidad autónoma con un riesgo grande de pobreza y exclusión social en España. Es que en ella se recoge que una de cada tres personas está afectada por factores de exclusión residencial. Por lo tanto, hay que seguir trabajando para paliar esto. Pueden encontrar la información en www.caritasoa.org. También queremos contarte, bueno, pues que continúa la visita pastoral de nuestro obispo, que hace parada este fin de semana en Nuestra Señora de Gracia y en San Nicolás. Ya estuvo el miércoles en Nuestra Señora de Gracia, pero volverá el sábado 17 mañana a las 7 de la tarde para celebrar una asamblea y la misa estacional con todos los feligreses. También en la concatedral de San Nicolás, hoy a las 8 tendrá un encuentro y la misa el domingo 18 a las 12 de la mañana. Y en cuestión de informaciones, pues también queremos contarte que vayas ya tomando nota, y es que el próximo 14 de febrero está el curso de laicos con el proyecto pastoral del Papa Francisco Evangelii Gaudium, que desde aquí te hemos contado tanto. Los objetivos: profundizar en estos desafíos y en estas posibilidades que nos plantea el Papa Francisco y reflexionar sobre la importancia del primer anuncio, la importancia de la evangelización. Bueno, pues te iremos recordando, porque además para este curso tienes hasta el día 9 de febrero. Nosotros aquí desde El Espejo te iremos contando más cosas, pero antes nos quedamos con un ciclo de cine que queremos contarte. Orihuela Alicante comienza este año 2015 con la celebración del tercer ciclo de cine espiritual. En esta ocasión se convoca en torno a una temática que desgraciadamente está muy a la orden del día y que la hemos podido incluso vivir durante estos días atrás: solidaridad, amor y verdad ante la espiral de violencia. Y es que estamos incluso ya casi acostumbrados a ver cómo la violencia se combate con más violencia, pero no es la respuesta de los cristianos, no es la respuesta de los que tenemos a Jesucristo, a la persona de Jesucristo como centro de nuestra vida. Solidaridad, amor y verdad es nuestra lucha y son nuestras armas ante la espiral de violencia. Este ciclo de cine espiritual arrancó ayer con la proyección del film Disparando a perros. Fue presentado por Vicente Martínez Martínez, licenciado en teología moral y profesor de ética filosófica. Todas las proyecciones, tanto bueno la de ayer como la del próximo jueves 22 de enero y la siguiente el 29 de enero, serán en el Club Información. Está ubicado en Avenida Doctor Rico, número 17, en la ciudad de Alicante, para aquellos que no hayáis ido todavía, no lo conozcáis. La película que se proyectó ayer, bueno, pues trataba de un hecho real. Fue filmada en la localización donde tuvo lugar la historia de un chico, Joe Connor, que llega a Ruanda para dar clases porque cree que él puede marcar una diferencia. Pero cuando ve que la escuela se convierte en un refugio para miles de ruandeses que escapan del genocidio, Joe promete a una alumna, a su alumna más brillante, que los soldados la van a proteger. Pero cuando la ONU abandona los refugiados, Joe y el director de la escuela, el padre Christopher, un sacerdote, se enfrentan ante un dilema al que nos enfrentaríamos todos, y es: ¿nos debemos quedar allí con los ruandeses o debemos marcharnos? La pregunta, ¿qué harías tú? Así sonó la película ayer.
¿Y qué hay de estas personas?
Usted no nos abandonaría, ¿verdad, padre Christopher?
Estarás en mi corazón hasta que muera.
Proyecciones, como decimos, son abiertas a todo aquel que quiera asistir. La siguiente, anótatela, el 22 de enero, porque además es muy interesante. Es la película Una botella en el mar de Gaza. Trata de una chica de 17 años que acaba de experimentar una traumática experiencia. Ha sido testigo de un atentado terrorista en la ciudad en la que vive en ese momento, Jerusalén. Se enfrenta a una disyuntiva también. Por una parte, pues es joven, es momento de divertirse, de enamorarse, de no tener muchas obligaciones, tampoco demasiadas responsabilidades a esa edad. Pero por otro lado, se siente totalmente necesitada de poner su grano de arena, de manifestar su rechazo ante tal barbarie, ¿no? También muchas veces nos pasa a nosotros, decimos, bueno, y ante toda esta injusticia, ante todas estas guerras, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Está en nuestra mano? Pues a ella, que no puede quedarse quieta, decide dedicar todos sus esfuerzos a escribir una carta imaginaria a un supuesto palestino que no conoce y al que le lanzará una serie de preguntas, así como un poco al aire, acerca de muchas cuestiones que no puede entender. Esa carta la lanza al mar, en una botella, al mar de Gaza, como símbolo de su tristeza. Es una película, ¿eh? Lo que nunca podría imaginar es que en un tiempo después, pues recibirá respuesta de un destinatario que empieza a mantener pues una conversación con ella a través de cartas. La película del próximo jueves suena así.
Me llamo Tal Levin. Pronto cumpliré 17 años y vivo en Jerusalén. Anoche hubo un atentado en un café cerca de mi casa. No entiendo cómo la vida puede depender de que te apetezca ir o no a tomar un café. Con cada atentado, se oye, estamos hartos de los palestinos. Pero los palestinos, ¿quiénes son? El que encuentre esta botella, que me responda a esta dirección.
Hay una carta dentro.
Dime dónde la has encontrado. ¿Quién eres? Háblame de ti, por favor.
Está loca. ¡Cariño! ¡Ven a mi ventana esta noche a cantarme una serenata!
¿Tienes miedo? ¿Y de quién es la culpa? ¿Te lo has preguntado alguna vez?
Oye, ¿has tenido noticias de tu botella?
No. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Es lo que importa.
Así que eres francesa. A lo mejor no eres tan mala.
Estamos en guerra, Tal. ¿No lo entiendes?
No te das cuenta del peligro.
Te comunicas con alguien que no sabes ni quién es.
La verdad, dime para qué sirve aprender francés.
Ya se verá.
¡Y viva Carla Bruni!
Que tenemos que hablar. ¿No me has oído? ¡Vamos arriba!
¿Por qué te cogieron? ¿Qué has estado haciendo?
Una película de Thierry Binistee.
No recibo correos tuyos desde hace una semana. Estoy preocupada. Dime solo si estás bien.
Las cosas están difíciles en Gaza ahora mismo. No te lo puedo contar todo. Pero si quieres saber cosas de mí, me llamo Naim Al-Fadjouki. Y ahora tengo una amiga en Jerusalén.
Una botella en el mar de Gaza el próximo 22 de enero, jueves, en el Club Información a las 8 de la tarde, abierta a todo aquel que quiera ir a verla. Y por último nos queda el día 29 de enero. Bueno, perdón, esta película, Una botella en el mar de Gaza, estará presentada por Domingo García Guillén, doctor en teología dogmática y profesor de teología. Y como decía, la última, el día 29 de enero, el próximo, si este jueves que viene, no, al siguiente, será el turno de la película Hannah Arendt. Es una película, por supuesto, también basada en hechos reales, como la primera. Es de una filósofa, pensadora, fue periodista judía y exiliada en los Estados Unidos. Estuvo durante 4 años marcada por la controversia mientras estuvo trabajando y escribiendo un informe sobre el proceso de un criminal de guerra nazi muy popular que fue arrestado por los israelíes en Argentina y más tarde fue juzgado y condenado a muerte en Jerusalén. Arendt escribió el ensayo a lo largo del proceso titulado Eichmann en Jerusalén, informe sobre la banalización del mal. Esta fue la primera de toda una serie de textos que fueron apareciendo en The New Yorker antes de que tomaran forma y se unieran a un libro. Este informe inmediatamente provocó un grandísimo escándalo internacional. Será la última película del tercer ciclo de cine espiritual y suena así.
Ana, lo que te digo es que no puedes escribir eso en el New Yorker.
Siempre había líderes judíos y estos líderes cooperaron con los nazis. Nos van a cortar la cabeza.
En The Daily News he leído este titular. El fiscal responde a la extraña defensa de Hannah Arendt a favor de Eichmann.
Estos opinan que tus artículos son maravillosos. Y estos quieren verte muerta. Y lo solicitan con bastante originalidad.
Que el mal más grande del mundo puede ser cometido por cualquiera. ¿De verdad que en ningún momento pensaste las reacciones que podría haber? Intentar comprender no significa perdonar.
Ha sido demasiado lejos, Hannah.
Y por eso a este fenómeno he querido llamarle la banalidad del mal.
Pues ahí están las teclas de Hannah Arendt escribiendo eso que tuvo tanta polémica. Nosotros desde aquí queremos pues invitaros a este ciclo de cine espiritual. Si os perdisteis la de ayer, no pasa nada, que quedan todavía 2 más. El próximo jueves 22 de enero y la del 29 de enero, que es esta que acabamos de escuchar, que además estará presentada por Juan Miguel Castelló Sánchez, licenciado en filosofía y profesor también de filosofía. Todo esto aquí en El Espejo. Te contamos más cosas, más actualidad de nuestra diócesis de Orihuela, Alicante.
Librería San Jorge. Artículos religiosos.
Orfebrería.
Ornamentos litúrgicos.
Imágenes.
Pósters.
Estampas.
Rosarios.
Iconos.
Incienso.
Carbón.
Velas.
Nacimientos.
Novenas y música sacra.
Librería San Jorge. Estamos a su servicio en calle General Marvá 4.
Calle Aureliano Ibarra 9, junto Casa Sacerdotal, Alicante.
Y en calle Solar 5, Elche, junto Parroquia El Salvador.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Fronteras físicas e imaginarias es el título del último informe elaborado por el Secretariado de Migración de la Diócesis de Orihuela Alicante, ASTI Alicante, y es que se hace público en el marco de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, que se va a celebrar en la diócesis este fin de semana bajo el lema Iglesia sin Fronteras, Madre de Todos. Está con nosotros por aquí la directora del Secretariado ASTI, Carolina Castejón, y también está con nosotros la socióloga que ha elaborado este informe, María Victoria Barceló, y el consiliario Enrique Abad. Buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
Bueno, antes que nada, ¿cuál es la situación actual de las migraciones en nuestra diócesis?
Bueno, actualmente sigue siendo el lugar donde se concentra el mayor porcentaje de población extranjera. Estamos a la espera, seguramente la semana que viene salen los nuevos datos que ya vienen marcando los datos provisionales, que estamos ante un cambio de ciclo. Quiere decir esto que son mayores las salidas de población extranjera que las llegadas. De todas maneras, en porcentaje, ocupa un destacado primer lugar con un 24% de población extranjera. Es decir, de cada cuatro, uno es extranjero en nuestra...
A mí me llama la atención algo que contabais, y es que hay un riesgo, hay que tener en cuenta, de no crear alarma en la sociedad por una avalancha o una invasión, llamabais así, de inmigrantes procedentes del sur, porque esto no es así, son más o menos un 11%. ¿Por qué?
Vamos a ver.
¿Por qué hacéis énfasis en esto?
Vamos a ver. Hay una sobreexposición mediática de imágenes que vemos todos a través de la televisión, fundamentalmente.
Sí, lo de las vallas.
De llegadas, empateras, de vallas últimamente, por el sur. Y entonces desconocemos que la mayoría de población extranjera, que incluye aquella que está en situación irregular, a partir de lo que llamamos los papeles, la gran mayoría llega por aeropuertos y por autobuses. Como en el mundo de la imagen en el que vivimos, eso nos expone en la televisión, desconocemos esa parte de la realidad y nos quedamos exclusivamente con esas imágenes que representa a una minoría. Ese casi 11% al que haces referencia representa el porcentaje de población que viene del continente africano a la provincia de Alicante, y de la cual apenas poco más de uno es subsahariano. Uh-huh. Es decir, que realmente al lado de los 73 que vienen del resto del continente europeo son una minoría.
Esto, saliéndonos un poco de guión, yo me gustaría preguntarle al consiliario qué le parece, pues, por ejemplo, medidas que se toman hacia los inmigrantes. Ahora estábamos hablando desgraciadamente, de lo que sucedió en París, que se querían tomar medidas de poner fronteras en los aeropuertos, como si tuviésemos pocas fronteras ya.
Un poco complicado.
Vale.
Un poco complicado, pero sí te puedo responder.
Es que es muy difícil.
Sí te puedo responder desde la posición de una persona que a mí me impactó ayer su respuesta a la misma pregunta. Es el arzobispo de Tánger, Monseñor Agrelo. Este hombre dice que cuando a él lo nombran arzobispo de Tánger, él pensaba, como dice, piensan hoy mayoritariamente los responsables de las naciones, pero que el contacto con la realidad le ha hecho cambiar de arriba a abajo. Y dice el arzobispo de Tánger, como creyente, que para él cualquier persona es hijo de Dios. Y la teología de la creación nos hace a todos a imagen y semejanza de Dios, y por tanto todos iguales. ¿Qué significan, pues, las vallas, las concertinas, las...? ¿Esto sabemos lo que estamos haciendo? Segunda cuestión, creo que respondiendo a la misma pregunta. Este hombre decía ayer, que yo creo que tiene más razón que un santo, ¿cómo es posible que 20 mandatarios de todo el mundo acudan a una manifestación a favor de la libertad de expresión? ¿Y dónde están estos mandatarios cuando hay que exigir los derechos de los pobres? Pues esa es la pregunta que se hacía Monseñor Agrelo. Y yo creo que es algo que es fundamental. Quiero decir, es que nos movemos un poco por la imagen, por la...
Hombre, yo creo que de todo es evidente que sí, evidentemente tenemos que denunciar la violencia y cuando ocurren estas barbaridades, pero sin olvidar, es decir, no quedarnos solamente ahí.
Es que mientras estaban manifestando en París, estaban asesinando a 1.800 personas en Nigeria. ¿Y las protestas de dónde han salido? Es que las 1.800 personas que asesinaron a Argelia el otro día son menos que las personas que asesinaron en París, ¿o?
Pues imagino que será igual. Es decir, no podemos quedarnos solamente en una parte. Tenemos que ver una parte, pero no solamente, como decimos, quedarnos ahí, sino ver efectivamente la otra, Carolina.
Yo añadiría, María José, con todo este tema que preguntabas tú de las fronteras, la posición de la Iglesia siempre ha sido la de, respetar y establecer que los derechos que los estados tienen derecho, por supuesto, a regular los flujos migratorios, faltaría más. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que las personas que vienen a nuestros países y a establecerse con nosotros, primero son personas, claro, efectivamente, y segundo, tienen también que tener el derecho no solo a emigrar y establecer su residencia en cualquier territorio del mundo, ojo, diciendo que los estados también tienen derecho a regular de una forma correcta las fronteras y los flujos migratorios, también tienen el derecho a no emigrar, María José. Es decir, a que en su propio país existan las condiciones de vida dignas para poder tener una familia, un trabajo, la salud, o sea, cosas que para nosotros pues son normales, una vivienda digna. Y bueno, pues frente al derecho a emigrar, también el derecho a no emigrar.
Decíamos también, bueno, pues de alguna forma es una llamada, es algo que nos interpela también a todos los cristianos, el hecho de que hayan migraciones, porque significa, como bien estabas diciendo, Carolina, de que algo está ocurriendo mal en otro sitio. Y nosotros, ¿de qué forma nos llama esto? ¿Nos llama la caridad a hacer algo más de lo que hacemos? ¿O de qué manera podemos ayudar?
A ver, tampoco podemos reducir. Es verdad que cuando nosotros necesitábamos mano de obra, entonces, como que éramos, estábamos más abiertos a que vinieran personas a ayudarnos, ¿no? En este caso, en nuestra provincia, en la construcción, en el servicio, en la hostelería. Pero resulta que no llegó mano de obra, llegaron personas. Y luego, además, también tenemos que tener cuidado, no solamente usuarios de la caridad. Es decir, los migrantes, algunos de ellos necesitarán, igual que muchos autóctonos nuestros o ciudadanos de nuestra diócesis, por supuesto, la atención y la promoción de Cáritas, pero muchos otros no. Yo creo, y a tu pregunta, creo que la respuesta está en nuestro cambio de mentalidad. Fíjate, más que en una atención caritativa, que por supuesto algunos la necesitarán, creo que nuestra respuesta de cada uno de nosotros y de la Iglesia en general, por eso el lema Iglesia sin fronteras de este año, para la campaña Madre de Todos, es el que cada uno sea capaz de ver, de tener una perspectiva más real de lo que es una persona migrante, un extranjero, que es una persona que tiene, pues eso, un proyecto de vida con una esperanza tremenda de mejorar, o de salir de un conflicto de guerra, o de huir de una situación de trata, de explotación. Es decir, hay verdaderos problemas, y hay otros que no. Hay gente que viene porque quiere jubilarse a nuestra provincia.
Quiere disfrutar de nuestro buen tiempo también.
Claro. Sí, me estaba apuntando aquí el conciliario. Yo lo cuento todo. Conciencia, sensibilización. Precisamente para eso están estas jornadas, la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado, que se celebra este día 18 y que vosotros vais a celebrar el 17, un día antes, el sábado, en Villajoyosa, creo que es, ¿verdad? ¿Qué vais a hacer allí? ¿En qué consiste esta jornada?
Bueno, pues la jornada es mundial, es muy bonito porque nos estamos toda la Iglesia Universal celebrándola el domingo 18. Invito desde aquí a todas las parroquias que se unan a esta celebración. Pero en la diócesis, la celebración diocesana la tendremos el sábado por la tarde, 17, en Villajoyosa. Empezaremos los actos a las 5 de la tarde con un café chocolate, porque los de Villajoyosa sin el chocolate,
claro,
no
está allí valor, lo decimos, claro.
Ellos quisieron llamarle así, de acogida. A las 5:30 tendremos una videoconferencia con Monseñor Agrelo, arzobispo de Tánger, que ha nombrado antes Enrique, nuestro conciliario, porque este año, aunque nosotros, como bien decía Victoria, no somos una diócesis de frontera, de valla ni de costa, sí que tenemos este año la dedicación de sensibilizar a la comunidad parroquial y a la diócesis sobre este fenómeno. Y bueno, pues qué mejor que una persona que está en directo viviendo día a día esta realidad, ¿no? Y bueno, pues conectaremos con él, nos comentará qué es, cómo vive una comunidad cristiana en un lugar donde son muy pocos, donde hay minoría de cristianos frente a otra religión, y bueno, cómo pues viven la pastoral de migraciones de frontera. Allí sí que hay una frontera de costas y de valla. La nuestra es de Bion.
El 60%, como podía recoger este informe, el 60% llegan en avión.
Y terminaremos, Enrique, con la Eucaristía. Si
con la Eucaristía,
comentar.
Sí. Don Jesús, el señor obispo, se hará presente. Los de creo que de Nuestra Señora de Gracia, que no se asusten, que llega el obispo, llega a la visita pastoral, ¿eh?
Y he hablado con él no hace mucho y decía, bueno, es que tiene el don de bilocación, es que es capaz, que dice, no, una cosa detrás de otra.
Detrás del uno o dos.
Claro, después de uno voy a otro corriendo, pero llega.
Bueno,
sí.
Pues eso, estará un momento con nosotros al principio en esa videoconferencia y luego después tendremos la Eucaristía. La Eucaristía, pues asistirán rumanos, asistirán alemanes, asistirán ingleses, portugueses, brasileños, asistirán, por supuesto, españoles.
Alguno irá.
Iremos alguno también. Y luego después pues hay un autobús que ya está completo, que sale desde aquí, desde Alicante, donde pues unas personas que habitualmente pues nos siguen en estos encuentros, pues quieren participar. Yo qué sé, pues es un encuentro, un día muy, muy bonito, muy bonito.
Pues yo no sé si quiere, a lo mejor, María Victoria, destacar algo más en un minutito que nos queda.
Sí, no, yo quería decir que debemos festejar y saludar la suerte que tenemos en nuestro espacio de compartir por primera vez en la historia nuestros espacios comunes con personas de todos los continentes y que tenemos presencia desde más de 100 países diferentes. O sea, somos una sociedad mestiza.
Eso es una riqueza.
Y nuestro reto es construir nosotros. Es decir, debemos eliminar el ellos y el nosotros. Somos nosotros todos uno. Y yo pienso que eso es una riqueza que debemos saludar. Y también recordar que la población extranjera que tenemos instalada en nuestra provincia lleva años instalada aquí. Ya compartimos. Y muchos de ellos, lamentablemente, por las dificultades, han perdido sus contratos de trabajo y eso les dificulta la renovación de los famosos papeles. Y se vive una situación, pero que debemos entre todos ver de qué manera la resolvemos.
Pues muchísimas gracias, Enrique, María Victoria y Carolina Castejón, por acercarnos más y ayudar para esta labor de concienciación que hablábamos, esta Jornada Mundial del Inmigrante y Refugiado que se celebra este fin de semana. Gracias por estar ahí. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.